escucharlo en un audio a él y a la compañera Claudia, que es de la Comisión por la Absolución de los Presos de las Heras, que también se acercó con su solidaridad y para hacernos conocer y también, bueno, difundir el conflicto y como parte de la campaña que están haciendo por la absolución de los presos, lo cual todo fortaleció mucho la actividad. Creo que todos quedamos muy, muy contentos, muy satisfechos. Hubo además un llamado en la asamblea, intervención de compañeros de base, que fue realmente una iniciativa de base esta de no solamente ratificar el paro dispuesto en las escuelas para el día de mañana, sino extenderlo también al día lunes, con el alerta de que muy probablemente intenten que la tarea que corresponde a los auxiliares, que las tareas de limpieza, las hagan cooperativistas, las hagan punteros, o sea, que los punteros traten de meterse en las escuelas a romper esta medida, y en la cual, tener presencia en las escuelas y hacer correr la voz y llenar de participación estas medidas, es la decisión que ratificó la asamblea.
Claro, además en esa actividad hubo cooperativistas que hablaron en favor de esto, del hecho de, por más que necesitaran ese mango que les iban a ofrecer, no caer en este boicotear la medida de lucha de los compañeros de ATE. Y por otro lado, algo que quería remarcar, que en parte lo comentaste vos, Susana, es ver en vivo y en directo cómo se ejerce la democracia de base, cómo la actividad del viernes, que ya había sido decidida o consensuada, se volvió a plantear si estaban de acuerdo con seguir la lucha. Compañeros de ATE plantearon extender la lucha hasta el lunes. Hubo gente también que planteó hacerla por 72 horas, la mayoría votó hacerla el viernes y el lunes, pero fue todo decidido por las bases y a mano alzada, y también quienes no estaban ahí mandaban mensajitos de texto solidarizándose, diciendo que querían estar, diciendo que la medida se extienda o no. Así que si podemos, para el próximo programa vamos a hacer un resumen de lo que fue esta asamblea y traer para que se escuche y se vea que los métodos se pueden aplicar y existen. Ahora, si les parece, vamos con Roberto Tejeda del CITRAIC.
Dale.
En la Comisión por la Libertad de los Compañeros de la Acera, y por suerte se unificaron los otros comités, que fue el Comité de Corral, por la Libertad de los Compañeros de Corral de Bustos, y por la suerte, por la libertad de los compañeros de Bariloche. Pero también estaba mucho más allá, porque creemos que esta comisión ayer en la reunión discutió y resolvió luchar por el desprocesamiento de los 6.500 trabajadores que tenemos en la Argentina. Y también decíamos que este es el inicio de los distintos gobiernos de turno, como el gobierno de Cristina Kirchner, al servicio de las multinacionales, al servicio del imperialismo, del pago de la deuda externa, precarizando, matando de hambre, no dando sanidad, no dando escuela, no dando educación, pero sí pagándole al Fondo Monetario millones de dólares. Y para eso necesita la represión, compañeros. Para eso necesita que nosotros estemos de rodillas, pero eso, ¿saben qué, compañeros? Creemos que está muy lejos de conseguirlo. Porque los trabajadores, desde el sur al norte, del este al oeste, luchamos denodadamente por nuestras reivindicaciones y para no dejar que nuestros hijos se mueran de hambre. Por esa razón nos procesan, por esa razón nos persiguen, por esa razón nos meten presos. Entonces, compañeros, la más amplia unidad de todos los sectores que estén de acuerdo en luchar por la más amplia libertad democrática al servicio de los trabajadores y el pueblo popular. Por eso, compañeros, desde la lista naranja de Citraí, vamos a ir firme en la comisión para poder seguir unificando. Y el día 15 de noviembre hay una marcha, que en la cual ayer se sacó una declaración invitando a todas las organizaciones. Y el que no venga, que se haga cargo. Pero le decimos, compañeros, es una necesidad que dejemos de lado nuestra diferencia, que tenemos estrategias y que nos unamos en la lucha para pelear contra el enemigo, que es un enemigo en común, que son todos iguales, desde el concejal, pasando por el intendente, pasando por el gobernador y pasando por la presidenta de la nación. Por eso pasa lo de antes, por eso pasa todo esto que nos despiden todos los días. Muchas gracias, compañeros.
Bueno, escuchábamos a Tejeda de Citraic, justamente en el último párrafo, haciendo hincapié a la necesidad de la unidad en la lucha. Esa unidad en la lucha es posible, se está llevando a cabo.
Escucha,
sembradores
de viento.
Ponga,
qué bueno, ¿hacen
periodismo
militante?
No.
Siempre saboteando.
Llegó la autoridad de la radio y me puso nervioso.
Sí, sí.
¿Qué están tirando rayitos ahí?
Roberto y Javier, presente.
Qué pareja. Bueno, volviendo al tema que nos preocupa, y que es el tema de lograr realmente una amplia unidad de los que luchan en función de revertir la situación que hoy se está dando, donde hay una persecución real. Los compañeros de Las Heras están procesados y con riesgo de recibir cadena perpetua, como decía antes en relación a lo de Enfer, no son condenas livianas, la situación es bastante complicada, de ser condenados no va a ser fácil su liberación. Por lo tanto, lo que hay que impedir es que caigan presos o que sean condenados en este caso. Y en realidad lo que hay que entender es que están condenando a la clase obrera.
Sí, una cuestión clara es estos procesamientos, este juicio, que es absolutamente irregular, va a tener, si la movilización, digamos, no logramos arrancar otra cosa con la movilización, va a tener el pronunciamiento del tribunal el día 12 de diciembre. Ya hace bastante que fueron los alegatos, digamos, como que se tomaron un cuarto intermedio como de más de 40 días, apuntando, entendemos, a que la cosa se enfríe. Y los pedidos son de cadena perpetua para unos cuantos compañeros y de penas muy largas también. Desde el año 33, decían hoy, no hay una condena a cadena perpetua a trabajadores. Tiene que ver realmente con una agudización, con una profundización de esto, que tiene que ver con dos cosas. Una, el conflicto en el año 2006, donde los trabajadores de la construcción y petroleros de Las Heras se organizaron reclamando justamente contra la precarización salarial, que significaba que a los trabajadores no le reconocieran el sueldo de petroleros. El otro punto era el impuesto a las ganancias, que en ese momento, con un tope mucho mayor que el actual, por ahí no afectaba a tantos miles de trabajadores como hoy día, pero sí afectaba a los trabajadores petroleros, que en ese momento tenían sueldos altos. Entonces fue por un lado una verdadera pueblada la que se dio en Las Heras con este tema, y ante esa pueblada, ante esa movilización masiva, en esa provincia donde en realidad estamos hablando de Santa Cruz, en esa provincia donde se fue como una especie de laboratorio a la represión masiva a los trabajadores, se hizo una especie de militarización general. Ahora nos hemos acostumbrado a que haya gendarmes, prefectos y milicos por todos lados, pero en ese momento fue realmente una avanzada la que hicieron, militarizando totalmente la ciudad, haciendo un verdadero operativo militar contra los trabajadores y el pueblo movilizado, que significó, se cortó la comunicación, hubo apagones, o sea, se pusieron en marcha de parte del de las fuerzas represivas toda una batería de recursos anti-motines, anti-insurreccionales, digamos, contra los trabajadores. De ahí sale la captura, el apresamiento de trabajadores que estuvieron más de 3 meses presos, y que ahora afrontan este juicio con pedido de perpetua. han sido torturados, han sido trasladados lejísimos de sus lugares, y el juicio se está basando en esos testimonios arrancados bajo tortura, bajo condiciones irregulares de detención. Por eso, una de las cosas que por las cuales se está trabajando la cuestión de la no condena a los compañeros tiene que ver con el reclamo de destitución de este tribunal que está basando el juicio en esa situación de represión irregular y de tortura.
Hay un audio, ¿verdad, Andrés, sobre lo de Las Heras? Pues escuchémoslo y después seguimos en todo caso.
Bueno, muchas gracias, compañeros. Yo quiero darle las gracias por haberme brindado este espacio. Quiero decirle que, bueno, que del 12 no tiene que quedar ningún trabajador condenado, porque no nos olvidemos que hay algunos de los compañeros que van a cadena perpetua. Y desde el 1933 que no se condena a un trabajador a perpetua. Entonces seguiremos en la lucha, ustedes desde acá y nosotros desde allá. Y muchas gracias por la colaboración. Gracias.
Bueno, eso es una familiar de uno de los presos y enjuiciados en Las Heras, y realmente es central esto de tomar lo de Las Heras como cuestión propia, digamos, y asumo lo que decía el compañero de Citraic, ¿no? La responsabilidad perdón, para estar presentes en el 15 de noviembre en esta movilización que seguramente vamos a reiterar más cerca de la fecha para estar presente y lograr justamente la liberación. Vamos a ir entonces a un corte y volvemos aquí a Sembradores de Vientos hasta las 8 de la noche.
Never lie, never cry, never give a queen.
En el día de ayer decíamos, estuvimos con Susana en la movida esta que se realizó contra la precarización, contra la precarización de la vida, y que se denunciaba que el 34,5% estamos precarizados. Digo estamos porque incluso el abanico es tan amplio que creo que puede llegar a ser hasta superior al 34,5%. Pero digamos, tomamos esa cifra que ya de por sí indica que es el tercio de la población.
Esa cifra, el 34,5%, es la cifra oficial del INDEC respecto de trabajo en negro, que no contempla un montón de cosas, digamos.
Sí, por ejemplo, a los precarizados que están en la GTCAP y en otras cooperativas, se lo considera ocupados y no con trabajo en negro.
Y todo lo que son formas fraudulentas, digamos, como son las pasantías, las becas, el monotributismo, todo eso, no se considera, no entra dentro de este 34%, o sea que en realidad es mucho más, y tampoco todo lo que tiene que ver con tercerización y demás, que son formas de precarización laboral en la medida en que no les en que tienen salarios más bajos que los que corresponden a la actividad de base.
Qué contradicción, ¿no? Porque hace un ratito comentábamos que a los del envión los consideran como trabajadores ocupados, pero después no los habilitan como posibles adquirientes de un crédito.
Claro.
O sea que para las estadísticas, para engordar los números, te toman como empleado en blanco, pero después cuando te tienen que prestar plata, ahí no. No tenés capacidad para adquirir un crédito.
Ustedes porque son mal pensados, en realidad porque consideran que con los salarios de la gente de envión pueden adquirir su casa sin necesidad de un crédito.
El compañero de envión decía, bueno, su cheque desde hace 2 años congelado en menos de 2.000 pesos mensuales, es lo que se pretende que sea un salario en ese plan de empleo, y por eso ayer en la marcha se denunciaba como los principales responsables de la precarización del trabajo a las empresas y al Estado, que el mismo Ministerio de Trabajo ha tenido cuando comenzaron a organizarse los trabajadores del sector, tenía un 70% de sus propios empleados en negro, los que iban a hacer las inspecciones a las empresas trabajaban en negro. Y
incluso eso está en un audio, no sé si lo tenemos a mano, de un compañero del INDEC, delegado del INDEC, que justamente deja a la luz esto, esta contradicción, ¿no? Que en el INDEC el 70% son precarizados. Escuchémoslo.
Vamos a llamar a un delegado del INDEC, organismo bastante polémico, que nos dice que con 6 pesos por día podemos vivir. ¿Y con 6 pesos por día podemos vivir? Algo raro está pasando. Así que le vamos a dar la palabra al compañero delegado Luciano del INDEC.
Hola, ¿qué tal? Primero agradecerle que me hayan invitado acá, y aparte quiero dejar que esto es una retribución a las veces que muchos de ustedes vinieron a la puerta del organismo a apoyar nuestra lucha. Porque lo que dijo el compañero es cierto, el INDEC publica esa basura de que 6 pesos por día se puede vivir, pero nosotros, los trabajadores de ATINDEC, hace 7 años que venimos peleando contra esa mentira. Esa mentira que no solo es que dice con 6 pesos por día se puede vivir. Es una mentira que dice que hay 34,5% de precarizados, y como uno de los compañeros que estaba hablando antes, es también probablemente una falsedad. Es la que dice que casi ha desaparecido la indigencia en la Argentina. Es la que dice que el pedido ha crecido, y gracias a eso, gracias a que la intervención del INDEC pone que el PBI del país ha crecido, el año que viene vamos a tener que pagar millones de dólares de más de deuda externa. Mientras a muchos de nosotros nos pagan miseria, van a pagar millones para que los capitalistas norteamericanos se enriquezcan. Pero no solo peleamos contra los números en el INDEC, contra los números mentirosos, también peleamos por las condiciones laborales, porque el Estado argentino, el Estado nacional, es el principal empleador en negro del país. La mayoría de los trabajadores estatales están precarizados. en mi organismo, el INDEC, el 70% de los compañeros están precarizados, tienen contrato basura, algún tipo de precariedad laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hacen lo que la intervención le dice que tiene que hacer, no se echan. Así de sencillo. Pero, a pesar de todo, tenemos a veces nuestras pequeñas alegrías. Hace poquito, la justicia laboral, en un fallo inédito, ordenó al INDEC a reincorporar a dos trabajadores precarizados que habían sido despedidos. Por eso mismo, tiene que ser reincorporada la compañera Marcela Almeida, que había sido despedida, y el compañero Facundo Laí. Los dos por las mismas razones, por oponerse a la intervención en las mentiras del INDEC. Así que, bueno, es una pequeña batalla que ganamos y esperemos que podamos seguir ganando muchas más. Muchas gracias, compañero.
Bueno, escuchábamos recién a Luciano ahí y quedaba demostrado lo que es las contradicciones de este sistema, hablando de este supuesto modelo nacional y popular, hablando con compañeros del Ministerio de Trabajo, es exactamente la misma situación. Entonces, lo de la precarización, el 34,5% en negro, es relativo en ese sentido. También yo quería hacer hincapié especialmente en el hecho de lo que siempre se pregona, que es la unidad de los que luchan, etcétera, pero que ayer fue una demostración efectiva y real, concreta, de llevar a la práctica lo que se pregona. La unidad se veía en la calle, la unidad estaba en la actitud de todas las organizaciones que se presentaron en contra de la precarización, y que es necesario evidentemente ampliarla más, esa unidad, con otras organizaciones, con otras agrupaciones sindicales, con otras agrupaciones que existen en distintos gremios, en distintas áreas, porque la precarización es algo que nos está afectando terriblemente, y la fuerza necesaria para revertir esto va a ser muy grande. Sabemos de que hay quienes están conciliando, sabemos que hay gremios con los que no podemos contar, pero sí sabemos que hay un montón de comisiones internas, hay un montón de delegados, hay un montón de agrupaciones que están buscando la lucha como forma concreta de revertir la situación. Y esto va a ser posible en la medida que se vaya construyendo esta unidad. Vamos a... Sí, decime, Susana.
No, que fue... Bueno, lo que acabamos de escuchar ocurrió en el Congreso, donde frente al Congreso se montó un escenario donde tanto hubo distintos oradores como grupos musicales que alegraron, digamos, y combinaron la actividad, que había comenzado temprano, tipo 5 de la tarde, en el obelisco, donde nos sorprendió la lluvia cuando se estaba organizando la columna, y se marchó desde el obelisco hasta el Congreso con una enorme bandera que decía justamente esto de somos el 34% por una década sin precarización del trabajo y de la vida, con la cual después se embanderó el Congreso, bueno, dejando testimonio ahí de lo que había sido esta movida y del reclamo de que también el Congreso, antes y después de las elecciones, se ocupe de legislar respecto de este tema del trabajo en negro y de la precarización, que afecta no solamente, digamos, en el ámbito laboral, el salario, las condiciones de contratación y de trabajo, y que también se extiende al resto de las condiciones de vida en vivienda, salud, educación, transporte, afectando básicamente a los trabajadores y el pueblo.
Nosotros ahora vamos a escuchar el audio de que en nombre de la GTCAP tomó la palabra la compañera Pini, y luego podremos convocar a que ustedes, si quieren escuchar todos los audios, que no son muchos más, pero hoy no los vamos a pasar por falta de tiempo, los vamos a colgar en el blog nuestro, blog de Sembradores de Vientos, y ahí podrán escuchar el programa y todos los audios que estén interesados. Bueno, vamos al audio entonces de Pini.
En primer lugar, le vamos a dar un aplauso y la palabra a los compañeros de la AGTCAP, y por la AGTCAP va a hablar la compañera Pini.
¡Vamos! Compañero, estamos un poco lejos, ¿por qué no nos acercamos? ¡Acerquémonos! ¿Dónde está la gente CAP? ¡No se escucha! ¡A gente CAP está!
¡Sí está!
¡A gente CAP está!
¡Sí está!
¡Entonces mueva! ¡Mueva! 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 ¡Compañeras! ¡Compañeras! ¡Estamos haciendo esta actividad! ¡Este acto! ¡Un conjunto de organizaciones políticas y sociales a los fines de poner en la agenda el problema de miles y millones de trabajadores precarizados! La GTCAP somos parte de un sector organizado de manera independiente que venimos luchando por la recuperación de nuestros derechos. Somos los trabajadores precarizados que menos tenemos. Somos los trabajadores precarizados que vivimos con 2.000 pesos por mes. Somos los trabajadores precarizados que estamos condenados a prácticamente la supervivencia. Por eso, en el marco de este panorama electoral y a pocos días de las elecciones, nos movilizamos al Congreso Nacional para que los diputados, de una vez por todas, voten alguna ley en favor de los trabajadores. Hoy cuando veníamos, a nosotros nos llovía y allá por unas cuadras antes de llegar al Congreso salió el sol. Entonces, nosotros luchamos para que la felicidad, para que el sol caiga de una vez por todas en beneficio de los trabajadores. Mientras los diputados, los senadores, se aumentan las dietas, cobran entre 40.000 y 50.000 pesos por mes, nosotros tenemos que vivir con 2.000. Nosotros tenemos que vivir con 2.000. Entonces, nuestro mensaje, muy breve, para dar lugar al resto de los compañeros, es que luchamos para que la próxima década, para que las próximas décadas no exista el trabajo precario, pero además luchamos por un cambio social, porque no creemos nosotros que dos o tres diputados burgueses nos van a resolver el problema de los trabajadores. Para cambiar este país hace falta organización de abajo, hace falta participación y hace falta movilización popular. Así que, compañeros, compañeras, muchas gracias y voy a dar lugar a mis otros compañeros. La gente CAP sigue en pie de lucha, organizada de manera independiente, y tenemos que seguir por ese camino, pero buscando en la unidad y en la calle, la unidad con otros sectores de trabajadores que también están precarizados. Porque cuando estamos divididos, los distintos sectores de los capitalistas que en esta década se enriquecieron salen favorecidos, mientras nosotros estamos hundidos en la más profunda miseria. Así que acá estamos, compañeros. ¡Fuerza! ¡No la aflojen! ¡Y a seguir la lucha!
Escuchábamos a Pini de la GTCAP y realmente fue interesante. La jornada fue muy, muy larga, arrancó alrededor de las 4 de la tarde y duró ya oscurecida la noche, con grupos musicales, con mucha fuerza, muchas ganas de pelear por lo que nos corresponde, y realmente con una perspectiva interesante en cuanto a la disposición a luchar por esto. Esto en todo caso sería un poco lo que coronaría lo de la jornada de ayer.
Bueno, continuamos con las buenas noticias.
Dale, buenísimo. El día lunes queremos felicitar a la comuna estudiantil, que el día lunes estuvimos participando en el profesorado 41, que hubo elecciones estudiantiles, y bueno, los chicos ganaron por un, Víctor, por un
32%.
Por un 32%, así que queremos felicitarlos.
Sí, le ganaron a que comentaba un cachito, que fue la elección de centro estudiantes, donde se presentaron tres listas más, una al FIT, que sacó, creo que no llegó al 19%, una de la Cámpora y otra de la agrupación Martín Fierro y en alianza con Nuevo Encuentro. Y bueno, los chicos de la comuna hicieron un frente con lo que son la juventud de Nuevo Más. Y bueno, gracias a eso y a todo su esfuerzo y trabajo de base que vienen realizando hace 5 años, lograron recuperar el centro de estudiantes. Ya habían ganado hace un par de años también el centro de estudiantes, así que bueno, felicitaciones a todos ellos. Después, y a todas las organizaciones que apoyaron, hay que recordar que ellos fueron víctimas de patotas y agresión verbal durante todo el proceso eleccionario de parte de la agrupación Martín Fierro y Nuevo Encuentro. Entonces, con todo un grupo de organizaciones, los acompañamos el día del escrutinio. Ahí se hicieron presentes, bueno, compañeros de Almir, de la Brecha, estuvieron los compañeros de ATE, secretario gremial de ATE Brown, que se presentó, que estuvo bien la actitud de él presentándose a los capos de estas mafias que organizada, digamos, de la Martín Fierro, para que no haya ninguna agresión. O sea que el apoyo político estuvo ahí del Frente de Darío Santillán, y bueno, ahora no sé, que un montón más, que se les hizo el aguante a los chicos, y para que, bueno, por las dudas, siempre hay que estar ahí.
Recordemos que estamos hablando del Instituto...
El Profesorado número 41
de Adrogué, exacto.
Bien, buena noticia, se recuperó el centro estudiante.
Y otra noticia interesante, no es una buena, pero es interesante y que nos vendría bien, es la charla que va a haber el día de mañana.
Sí, es una buena noticia, otra actividad que los trabajadores metalúrgicos de Tenaris SIAT, en fábrica de San Valentín Alsina, nos invitan a una charla de debate sobre los trabajadores y la nueva ley de ART. El que va a estar a cargo de la exposición del tema es Guillermo Pérez Crespo, abogado laboralista e integrante del taller de estudios laborales. Nosotros ya hablamos con él un día que lo llamamos, y él nos explicó un poco lo que era toda esta cuestión del delegado de hechos, no sé si recuerdan, sí. Fue una charla muy interesante. Bueno, él va a ser el encargado de introducir el tema. Esta charla se va a realizar mañana, viernes 25 de octubre a las 16 horas, en la Biblioteca Popular Veladas de Estudio Después del Trabajo. Esto está en Entre Ríos, 731, entre Avenida Cabildo y Humberto Primo, Piñeiro, Avellaneda. Así que están todos invitados.
Acá nomás.
En realidad yo no soy Avellaneda, no tengo ni idea dónde queda.
Bueno, vamos a ir a un corte, ¿no? Con música, Andrés.
Por supuesto.
No sé, con música. Con buena música. Aburrido, a ver.
nos seguimos ya en el último tramo de este programa, Sembradores de Vientos, hasta las 20 horas. El sábado fuimos testigos de un nuevo desastre, masacre.
Realmente
no hubo víctimas fatales en la estación de Once. Sí, ahora se habla mucho, hay mucha historieta con alrededor de la de lo que es el maquinista. Están festejando con champagne, que está demostrándose la culpabilidad del maquinista. Lo que están haciéndose los sordos es la irresponsabilidad de la empresa en cuanto a si el maquinista estaba o no en condiciones para justamente estar donde estaba.
Sí, hay que tener presente que el maquinista fue metido por la gente de Maturana, no tenía los años de antigüedad en el gremio para poder estar a cargo, así que en todo caso este accidente tendría que discutirse entre Maturana y Debido y las internas que están llevando a cabo esta gente. Vamos a pasar la primera parte de la entrevista que le hicimos a Ramón Duarte y después vamos a comentar un poco más al respecto.
Bueno, estamos hablando con Ramón Duarte, presidente del Movimiento Nacional Ferroviario MONAFE y laburante de la línea Mitre, maquinista. Y nos queríamos poner en comunicación con vos para que nos aclares un poco qué panorama tiene respecto a esta nueva tragedia en la estación de Once y que nos hables un poco del comunicado que sacó el MONAFE al respecto.
Claro, mira, nosotros tuvimos una opinión, pues digo, pensamos muy apresurados, viste, con culpos, señalando responsabilidades. Sí decimos que hace tiempo el sistema está colapsado, ¿sí? Y las víctimas, los grandes son los trabajadores y los usuarios. Una situación provocada, sobre todo profundizada en los 90, a partir de la gestión de Jaime, la complicidad con los concesionarios, y Liliano en este caso, que fue la que llevó adelante este idea, la línea Mitre y Sarmiento, y las burocracias sindicales, toda ligada a negocios de subsidio, funcionarios del Estado que también fueron cómplices en esta situación, funcionarios sindicales, no nos olvidemos eso, que hubo funcionarios que los ponía el sindicato en la Secretaría de Transporte, luego en las dos sociedades del Estado, y bueno, nos llevó a esta situación de colapso, de precariedad laboral a los trabajadores, de absoluta falta de control y de convivencia, ¿cierto? Hoy mismo los sindicalistas que se rasgan la vestidura son los que hace muy poco tiempo permitían absolutamente todo y no reflexionaban nada a la idea de Siciliano en este caso, ¿cierto? Así que nosotros, por supuesto, puede haber falla humana, porque no somos trabajadores, pero en definitiva creemos somos víctimas de esta situación. Las medidas de arrendazo evidentemente tampoco son suficientes, no alcanzan, pero bueno, el estado de terminar en que se encuentra el sistema tampoco va a ser fácil de arreglarlo en muy poco tiempo, por más buenas intenciones que se ponga, ¿no? Porque podemos pedir que se vaya a andazo, pero ¿con qué entramos? ¿Con qué empresa? ¿Con qué equipo técnico? ¿Con qué equipo para dirigir y hacer funcionar el ferrocarril? Yo creo que a veces es muy fácil plantear estas salidas así facilistas, ¿no es cierto? Esto, te digo, es un colapso importante y no se revierte, no se va a revertir fácilmente. Lo que sí hay que ir tomando medidas, digamos, de fondo para garantizar la seguridad a los pasajeros y a los trabajadores, que bueno, yo creo que se debería empezar a discutir, ¿no es cierto?
Claro, digamos, todavía se ha apresurado a generar preguntas y conclusiones cuando el caso todavía está tan fresco. Sí sabemos que el maquinista fue metido prácticamente a dedo por el sindicato. ¿Esto es así o...?
Y no, esto es así. Nosotros, mira, si buscas notas nuestras, nosotros siempre dijimos que la política ferroviaria en estos últimos 10 años estuvo dirigida prácticamente por este triángulo que hablamos, ¿no? De funcionarios del Estado, sindicalistas, la fraternidad, sobre todo en el caso nuestro. Ellos hicieron, deshicieron y decidían quiénes trabajaban y quiénes no trabajaban. Y cuando te digo esto es porque nosotros tenemos compañeros cesanteados actualmente, otro que pudimos incorporar a través de la vía judicial, que nos echaban por precisamente denunciar todas estas estas anomalías que había en el sistema, que a la larga iban a provocar lo que está provocando ahora. Por eso digo, ellos son corresponsables, más allá de que si hubiera error humano. Y hoy están defendiendo intereses concretos, intereses económicos concretos. Hay una interna que nosotros la decimos debido a andarse, bueno, y Maturana es parte de esa interna, porque es hombre de debido. Ellos hace un tiempo sacaron un afiche grande que lo pegaban en los trenes, que con la figura de debido, que lo ponían como el ministro de los trabajadores. Es una locura, ¿no es cierto? No, mi ministro, al menos no, ni mucho compañero, no es el ministro de los trabajadores para nosotros. Pero digo, para entender de qué se trata. En el medio, al haber tantos intereses en juego, yo creo que se puede pensar absolutamente en todo. ¿Me entendés? No te olvides que acá mataron a Mariano Ferreira, a nosotros casi nos matan un compañero en la patota de la fraternidad, usaron un delegado para voltear una concesión del tren Gran Capitán de TEA, o sea, no tienen escrúpulos los muchachos, ¿no es cierto? La directiva hablo, yo no estoy hablando de los trabajadores. Una directiva que, como el mismo Randazzo lo dijo, no tienen autoridad moral para hacer ningún planteo, ni de tratar de corrupto a nadie, porque ellos tienen mucho que ver en esta situación actual del sistema, ¿no es cierto?
Sí, esto se suma al asesinato del maquinista de la formación que se estrelló en Once, quien manejaba la formación antes de entregarla.
Claro, Leonardo Andrada, que fue testigo, bueno, misteriosamente apareció una madrugada con 5 tiros en la espalda, hasta hoy no se sabe nada, aunque por abajo siempre están las sospechas, ¿no?, de que pudo haber sido vinculado a todos estos temas, pues te vuelvo a repetir, son muy pesados, los intereses son muy grandes. Y nosotros queremos señalar que Randazzo tomó una buena medida cuando de los organismos claves, digo, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, el ADIF, la SOFE, sacó a estos funcionarios sindicales que venían señalados y sospechados de corrupción, que manejaban cajas millonarias. Yo creo que hay que buscarle el hilo por ahí, es una interna muy fuerte, no hay intereses de por medio. Te vuelvo a repetir, la vida humana parece que tiene poco precio, poco valor, si no miremos lo que pasó con Ferreira. Digo, para tener en cuenta, no estoy señalando, simplemente estoy planteando estas cosas que nos hacen dudar, ¿sí? Los trabajadores y los usuarios somos carne de cañón en el medio de todo esto.
Bueno, escuchábamos del Monafe, ¿quién era, Roque?
Ramón Duarte.
Ramón Duarte.
Sí, para hilar un poco los temas, ayer primero tener siempre presente a Mariano Ferreira, después Susana va a comentar un poco sobre la actividad del viernes, y ayer Randazzo informó el quite de... Acá me hace enseña que suba el volumen. Ayer Randazzo informó el quite de la operación del Sarmiento a la Unidad de Gestión Operativa de Emergencias Mitre Sarmiento, UGOMS, compuesta por las concesionarias Metrovías y Ferrovías, para volver a manos del Estado. Randazzo justificó esto por la supuesta falta de control a los maquinistas. Dijo que Julio Benítez solo había tenido un control de alcoholemia, pero no, un chequeo del pulso sanguíneo, del test de atención, medición del oxígeno, entre otros controles más. Por un lado plantea esto, por otro lado UGOMS sigue manejando el Roca, el San Martín y el Belgrano Sur mediante el UGOFE, y tienen por separados el Urquiza Metrovías y el Belgrano Norte Ferroaires. Eso es parte de la continuidad, ¿no?, de estas empresas en estos cargos, y como siempre se vuelca las culpas sobre los trabajadores, que parece que en este caso hubo parte de la culpa, pero la realidad es que los frenos hidráulicos que están al final del andén no funcionaban y de eso no se habla. Vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista y seguimos con más Sembradores de Viento.
Ya que sobre esto más adelante habrá más información y podremos hablar quizás con más propiedad, hace una semana Randazzo habló de un censo antiñoqui. A la luz de estos hechos, quizás es parte de la interna con Maturana y Devido. ¿Cómo ves este censo, cómo se está planteando, y quizás si ya hay alguna visión de cómo se está llevando a cabo?
Mira, todavía no, creo que en unos días más entra en práctica. De todas formas, te quiero decir, para tu conocimiento, que los censos históricamente los realizó el Ferrocarril Argentino. Que como se actualizaba cada, no te puedo decir el tiempo porque no me acuerdo, pero lo efectuaba el Ferrocarril Argentino, un censo de personal, de datos filiatorios, de estudios, en fin, todo. Y hoy nosotros decimos que es necesario porque hay muchísimos ñoquis, mucha gente que no trabaja y cobra sueldo, ¿entendés? Esto vendría a blanquear, como cuando se habla de que los ferroviarios tienen sus hijos tienen derecho, bueno, con ese censo se va a aclarar de que no, para todos el derecho no es igual. Hay personas que tienen tres hijos trabajando y otros que no tienen a nadie, ¿entendés? Es muy desparejo todo. Y vas a encontrar, ya te digo, se van a encontrar con muchas sorpresas, de gente que está en su casa hace años y ahí cobra sueldo. Ese nosotros vemos como buena medida, aparte una medida que se aplicó siempre en el ferrocarril argentino, no es novedoso.
Más allá de estas internas que se están jugando en estos momentos o que se sospecha que se están jugando, algo que nos asusta mucho desde el programa es estos ataques constantes que se vienen dando tanto de Macri hacia los metrodelegados como de Randazzo hacia los maquinistas, con un par de videos de un par de maquinistas que estaban dormidos, se generaliza y sin saber realmente lo que pasó, los usuarios del tren que chocó el sábado pasado quisieron agredir al maquinista. ¿Qué visión tienen ustedes?
Bueno, no, nosotros obviamente que estamos en contra de esa metodología de señalar a los trabajadores, por más que estemos equivocados, ¿no? Yo creo que fue muy muy mala acción el gobierno, tiende una campaña sucia, ¿no es cierto?, contra los laburantes. Por otra parte, bueno, tenemos que admitir que si hay trabajadores que no cumplimos nuestras funciones como corresponde, tenemos que ser sancionados, obviamente, ¿cierto?, porque es un servicio público. Pero evidentemente existe una campaña para culpabilizar a los trabajadores y ponerlo en contra, usuarios, trabajadores en contra. Nosotros por eso tenemos una campaña junto con los usuarios, una campaña nacional por el tren. Bueno, esto existe, esta campaña lamentablemente, y bueno, en eso sí, pues, por supuesto estamos en contra. Nosotros decimos las cámaras bárbaras, pero pongan un monitoreo de cámaras, ¿cierto? Si vos monitoreas las cámaras o pones sistemas de frenado automático, vamos a poder prevenir realmente los accidentes. Después se sancionará o no al trabajador que incumpla, ¿no? O que se equivoque. Pero hoy por hoy este megario va a ser lo que hizo el Ministerio de escrachar públicamente a nuestro compañero, ¿no? Con esto no estoy consintiendo de que hay que ir dormido manejando un tren, ¿no? Pero tampoco exponerlo públicamente porque los nazis decían es algo fuerte. Estamos en contra y hay una campaña, evidentemente, pero bueno, tendremos que profundizar desde las bases la comunicación con el público, porque acá hay una dirección que mira por otro lado, es distinta la situación, porque tiene una conducción, digamos, que lucha, pero en el caso nuestro yo tengo una conducción que está despegada del usuario, despegada de las bases reales ferroviarias, y que nunca atendió reclamos, lo digo, siempre nos contestó con despidos, con persecución hacia sus mismos trabajadores para defender lo que nosotros llamamos intereses espurios, intereses económicos ligados a los subsidios, ligados a los negociados, a las personas, en fin. Entonces a partir de ahí, bueno, lo contradictorio es que se instala desde el gobierno, que se pretenda instalar del gobierno esta campaña, ¿no es cierto?, de enfrentarnos con los usuarios. Por eso que nosotros tenemos que salir a clarificar al usuario.
Bueno, te agradezco mucho tu tiempo y nos mantenemos en contacto para futuras entrevistas y más adelante para que nos comentes un poco más en profundidad los proyectos del Morafe.
Cómo no, eso sería interesante porque si no, como que siempre estamos señalando las críticas, los problemas, pero tenemos una alternativa, tenemos una propuesta concreta que es el fondo de nuestro trabajo, ¿no?, que es el eje de nuestra actividad.
Bueno, escuchábamos a Ramón Duarte de MONAFE, del Movimiento Nacional de Defensa de los Ferrocarriles, algo así, ¿verdad?
Movimiento Nacional Ferroviario.
Ferroviario. Él incluso ha escrito una nota que se puede leer en el periódico Rompiendo Cadenas. Y queríamos cerrar el programa recordando y relacionado a esto último que veníamos escuchando, recordando el asesinato a Mariano Ferreira.
Esto fue el 20 de octubre del año 2010, en plena lucha, digamos, y como forma de cortar la lucha que se estaba haciendo en contra de la precarización de los trabajadores tercerizados del Roca, por el pase a planta de los tercerizados del Roca, donde una patota organizada por Pedraza, como se demostró en el juicio, y por esto es que Pedraza fue condenado a 15 años, con absoluta connivencia con la Policía Federal, que no solamente liberó zonas, sino que protegió, digamos, a los ejecutores de Mariano. Bueno, asesinaron a Mariano y produjeron unos cuantos heridos más. El viernes pasado, el día 18, hubo en Comodoro Py, frente a los tribunales de Comodoro Py, una movilización en memoria y manteniendo vivo el reclamo de justicia para Mariano Ferreira, que tiene que ver, por un lado, con que no solamente se condene a los ejecutores materiales, al organizador político como es Pedraza, sino a todos los responsables de ese asesinato, pero además que todo está en el juicio en este momento con diversos pedidos de parte de la defensa, a los cuales el tribunal está haciendo lugar, en lo que podría desembocar, si no media la movilización, la exigencia, la denuncia pública, además de lo que legalmente se puede hacer al respecto, en un aminoramiento de las condenas, en un cambio de carátulas que signifique un aminoramiento de las condenas y con eso la consiguiente próxima libertad pronta libertad por chicanas de tipo legal. Así que entonces este año la movilización a 3 años del asesinato de Mariano se hizo frente a Comodoro Py para que le quede claro a la justicia que seguimos reclamando justicia, que esa justicia de ojos vendados, pero que siempre apunta a favor de los ricos, de los empresarios y de los opresores del pueblo, esta vez deje presos a quienes están ya condenados, aunque estas condenas las consideremos insuficientes, y se siga profundizando el reclamo de justicia para Mariano.
Bueno, y se nos terminó el programa. Nos veremos el jueves que viene, como todos los jueves, aquí en FM La Mosca, Sembradores de Vientos, 18:20, un programa de trabajadores y trabajadoras para trabajadores y trabajadoras. Chau, chicos, chau.
Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.
Escuchá Sembradores de Vientos.
Un programa de trabajadoras y trabajadores.
Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5.
O por internet en fmradiolamosca.com.ar.
Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.